Bastianini Hospital. Desde el año 2006, el Hospital Universitario HM de San Chinato, y desde el año 2015 también del Hospital Universitario HM Puerta del Sur, especializada en el diagnóstico y tratamiento de pacientes oncológicos. También se encarga de la tutorización de médicos internos residentes, lo que compagina con las clases prácticas de radiología y oncología, alumnos de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Pablo de Madrid. Doctorada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Salamanca. Ha trabajado previamente en la Fundación Jiménez Díaz, en el Instituto Madrileño de Oncología y en el Hospital Universitario 12 de Octubre, donde se especializó en oncología y radioterapia. Hoy nos viene a hablar precisamente de radioterapia en el tratamiento de cáncer. Bienvenida.
Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a GEPAC por la invitación para hablar de este tema, que es uno de los pilares de la oncología y que yo creo que tiene que ser de gran interés, porque muchos de los pacientes o familiares de pacientes con cáncer pues han pasado por estos tratamientos o van a pasar por ellos, y es uno de los tratamientos que a veces se desconoce más, aunque todo el mundo habla de ello, pero muchas veces con un desconocimiento importante porque es un poco complejo. Pero yo creo que es un tema que verdaderamente es muy interesante, es muy bonito, porque realmente podemos descubrir cómo podemos hacer cosas muy buenas para controlar la enfermedad y para mejorar los resultados. Y sobre todo es un tratamiento que, ya veréis, es un tratamiento muy conservador en muchos casos, ¿no? Y que aporta, pues, para el paciente oncológico un plus en la calidad de vida que es muy importante, ¿no? Y a veces, igualdad de resultados terapéuticos, la radioterapia puede aportar un beneficio considerable, ¿no? Entonces, yo lo que a lo largo de la charla voy a intentar que quede más o menos claro, porque siempre una hora o un poquito ya menos pues no da para tanto, ¿no? Pero un poco que sepan ustedes lo que es la radioterapia, cuando se hable de ella, ¿no? ¿Qué importancia tiene verdaderamente en el tratamiento del cáncer? ¿En qué consisten los tratamientos de radioterapia? Porque a veces uno habla de radioterapia, pero ¿qué tan hecho? ¿En qué consiste? No está muy bien definido a veces, ¿no? ¿Qué avances hay en estos tratamientos, ¿no? ¿Y qué beneficios reales, ¿no? Pues tiene para el paciente, ¿no? De alguna manera me gustaría que estas dudas, bueno, pues quedaran un poquito más aclaradas a lo largo de la presentación. Pues, ¿qué es la radioterapia? La radioterapia es un tipo de tratamiento oncológico, como veremos a lo largo de toda la presentación, que utiliza radiaciones ionizantes, que también intentaremos explicar lo que es esto. Y actúa sobre los tumores, destruyendo las células malignas, impidiendo su crecimiento y su reproducción para no dañar. Y tiene una característica en principio, aunque ahora ya empieza a ver que puede tener un efecto diferente, pero aparentemente la radioterapia tiene un efecto local. Es decir, actúa sobre una parte del organismo donde nosotros queremos que actúe. Nosotros focalizamos el tratamiento de radioterapia en una zona del organismo, como le pasa a la cirugía. Para que pongamos un ejemplo, veréis las herramientas que hay contra el cáncer. Bueno, pues hay tratamientos sistémicos que van a todas partes del organismo y hay tratamientos localizados, como es este, o loco regional, que actúan sobre una zona definida del organismo. Y la radioterapia no es nada nuevo. La radioterapia se ha empleado en el tratamiento del cáncer prácticamente desde que se descubrió la radioactividad, y estamos hablando de finales del siglo XIX. En 1897, Becquerel y el matrimonio Curie descubrieron la radioactividad, el radio, empezaron a ver cómo tenía una serie de propiedades sobre determinadas películas fotográficas, las modificaba, luego veían que eran unas sustancias que eran capaces de transformar o alterar la materia, por esto recibieron su premio Nobel, y ya enseguida empezaron a ver que podían tener estas sustancias que emitían algo que no se veía, pero que producían un efecto cuando entraban en contacto con la materia, pues podían controlar algunas enfermedades. Empezaron a hacer ya los primeros tratamientos, aplicaciones locales, en pacientes con cáncer de mama, con lesiones cutáneas. Empezaron a colocar semillas radiactivas que aplicaban en lesiones cutáneas y veían cómo conseguían que desaparecieran, y se empezaron a utilizar diferentes isótopos radiactivos que se fueron aplicando, pues, a lo largo de los años, ya desde el siglo XX en adelante, en diferentes localizaciones. Se trataban lesiones cutáneas con la aplicación de estas sustancias radiactivas, se colocaban dentro de la laringe, pues, para tratar tumores de laringe o de cavidad oral, donde conseguían resultados. A nivel ginecológico se empezaron a colocar lo que se llama la braquiterapia, que es un tipo de terapia terapia que utiliza estas sustancias radiactivas en contacto, braqui significa corto, y en contacto o bien en superficie o dentro del tumor. También se llamaba curiterapia, porque la habían descubierto pues el matrimonio Curie. Y se, como digo, se colocaban en diferentes zonas del organismo, como podía ser también la próstata, se utilizaban hilos o semillas con estas sustancias que permitían en cáncer de mama y en muchas localizaciones, incluso a nivel de tumores cerebrales, en ese momento ir destruyendo enfermedad tumoral. Luego, de una forma muy rudimentaria, sin saber muy bien cómo protegerse de estas sustancias, ¿no? Porque de hecho muchos de estos primeros profesionales pues sufrieron enfermedades, consecuencias de no haber tenido cuidado o haber tenido conocimiento real de los posibles efectos adversos, pero sin embargo veían que había unos beneficios y se empezó a desarrollar como parte activa del tratamiento oncológico. Más adelante empezaron a surgir pues las unidades de cobalto, primero con fotones de rayos X, luego ya con sustancias radiactivas como el cobalto, que emitían pues unos fotones y se podrían aplicar no ya en contacto con la piel o dentro de los tumores, sino a distancia, desde el exterior. Y se empezaron a aplicar pues a partir de los años 30, 40, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, pues el desarrollo también tecnológico y nuclear pues hizo que estos equipos empezaran a aplicarse a tratamiento de tumores, ¿no? Y esto son radiaciones ionizantes igual, pero no son sustancias a veces que emitan, ¿no? Porque ya empezaron a aparecer también los aceleradores lineales de electrones, y lo que emiten son fotones de alta energía, ¿no? Porque a veces cuando alguien dice, ¿qué es la radioterapia? Bueno, pues la radioterapia es energía. La radioterapia pueden ser esta emisión de sustancias radiactivas o pueden ser fotones que están en el espectro electromagnético, que es lo que llamamos aquí, de las ondas electromagnéticas, que hasta un determinado nivel convivimos con ellas todos los días, las ondas de la radio, microondas, infrarrojos. A partir ya de los rayos ultravioletas del sol empezamos a absorber radiaciones ionizantes. Cuando uno dice no tome mucho sol porque realmente le puede perjudicar, realmente son radiaciones ionizantes. ¿Qué quiere decir eso? Que al ser absorbidas por la materia, alteran la materia y pueden provocar pues un beneficio o un daño, ¿no? Y ese es el momento en el que nosotros podemos utilizarlas para crear un beneficio, ¿no? Luego nosotros utilizamos esta energía que se transmite por el aire en este caso, pero que al ser absorbida por el organismo, por supuesto, bien dirigida y focalizada, pues nos va a producir lo que llamamos la ionización, es decir, altera la materia, altera el átomo y consigue que algunas de estas células, las que son más sensibles, pues se rompa su ADN, se destruya la célula y lleve a una muerte celular. La ventaja de la radioterapia es que esta muerte celular no es indiscriminada, afortunadamente. Por eso podemos hacer tratamientos de radioterapia. Tenemos células más radiosensibles y células menos radiosensibles. Y la suerte es que los tumores son muy inmaduros, son células en constante crecimiento, como le pasa pues a la piel o a las mucosas, y hacen que estos tumores, perdón, que estas células que tienen un crecimiento muy rápido, sean muy sensibles a la irradiación y no sean capaces de repararse fácilmente. Mientras que determinados tejidos del organismo, que aquí no he puesto todos, pero los pulmones, el hígado, los huesos, el cerebro, tienen más resistencia a la irradiación y pueden resistir estos tratamientos. Luego nosotros, en nuestro propio organismo o en el de nuestros pacientes, podemos aplicar la radioterapia sobre una zona muy localizada, si somos capaces de proteger el resto de estructuras, incluso aunque incluyamos parte de estas estructuras, a determinadas dosis el organismo va a resistirlo y sin embargo vamos a poder destruir la enfermedad. Luego nos situamos con la radioterapia como una de las tres herramientas fundamentales que tenemos desde, ya digo, el siglo XIX, prácticamente finales, y se ha ido aplicando y mejorando, lógicamente, para combatir esta enfermedad, ¿no? La cirugía es un tratamiento clave en enfermedad localizada, fundamentalmente, donde en muchos casos consigue un porcentaje muy alto de curaciones, pero la radioterapia, tanto sola como combinada, puede conseguir también un porcentaje muy alto. Y, por supuesto, la Asociación de Nuevos Fármacos, que también contribuye, pero, como veremos, no en la medida en la que pensamos, porque realmente las dos herramientas de mayor curabilidad a día de hoy, como podemos ver en esta gráfica, pues son la cirugía que la reciben el 50% de los pacientes que se curan de cáncer, y muchas veces como tratamiento exclusivo, y la radioterapia, que hasta en un 27% de los casos se pueden curar exclusivamente con radioterapia. Otro 13%, casi 14% de pacientes se pueden curar con la combinación de cirugía, radioterapia y tratamientos combinados. Luego, la radioterapia no podemos perder de vista que es un tratamiento eficaz y que representa, dentro de lo que es el manejo del paciente oncológico, un porcentaje muy alto de contribución a la curabilidad de estos pacientes, ¿no? Y algo que es muy importante, porque es un tratamiento que es muy eficaz y luego es un tratamiento que es muy coste efectivo. O sea, realmente el gasto en oncología que se produce en radioterapia, a pesar de que se habla de que las inversiones de los nuevos equipos de radioterapia son altos, no supone más del 5% del gasto que hay en oncología. Y realmente el peso que tiene y el impacto en salud de estos pacientes, pues es verdaderamente alto, ¿no? ¿Y quién hace la radioterapia? ¿Quiénes son los profesionales que trabajamos en esto? Pues somos oncólogos radioterápicos, es decir, hacemos una especialidad, vía MIR, en España desde el año 84 está establecida como especialidad médica, y que tiene un ámbito quirúrgico. Como recordábamos antes, la radioterapia también tiene una parte de braquiterapia, que se sigue haciendo, porque nosotros tratamos con fuentes externas, como son los aceleradores lineales ahora, y con sustancias isótopos radiactivos que colocamos todavía dentro del tumor en determinadas circunstancias. Luego, nosotros tenemos un componente quirúrgico, un componente médico muy multidisciplinar, y que nos dedicamos, pues, aparte del cuidado y diagnóstico del paciente, al tratamiento y al seguimiento de estos pacientes. Siempre, pues, como cualquier oncólogo de los que trabajamos en el equipo, valorando al paciente desde el diagnóstico de su enfermedad, conociendo, por supuesto, su situación clínica, los antecedentes que tenga, la sintomatología que presente, todos los datos radiológicos e histológicos que nos hagan conocer, porque es muy importante, antes de plantear cualquier tratamiento oncológico, da igual que sea cirugía, radioterapia, quimioterapia, nuevos fármacos, hay que saber de qué estamos hablando. Tenemos que situarnos ante un paciente conociendo bien su enfermedad, no sacándole la enfermedad de él, pero integrado en su enfermedad, pero conociendo con claridad qué tipo de tumor tenemos delante, porque es muy importante, la radioterapia no se da indiscriminadamente, tenemos que saber qué tipo de tumor es, qué características tiene, tanto patológicas como moleculares. No todos responden igual a los tratamientos, no todos necesitan las mismas dosis de radioterapia, no todos hay que dársela de la misma forma fraccionada. Hay perfiles de expresión genética que son más agresivos, que nos obligan a modificar nuestras dosis. Todo esto tenemos que conocerlo porque tenemos que ofrecer siempre el mejor tratamiento posible, ¿no? Y es muy importante conocer también la extensión de la enfermedad en radioterapia. Nuestro papel ha sido hasta ahora, porque ahora ya veremos cómo también está cambiando, ha sido clave a nivel locorregional, es decir, cuando la enfermedad se diagnostica en estadios iniciales, donde está la enfermedad en el tumor primario, o como mucho, pues en las zonas de los ganglios regionales, que es donde nosotros, como si dijéramos, podemos abarcar la enfermedad, pero no siempre es así, porque nosotros también tenemos un papel importante en el paciente con enfermedad metastásico, hasta ahora muchas veces paliativo, pero en otros casos, donde vamos a ver que también hay un beneficio claro en la paliación, pero donde en muchos casos donde la enfermedad no se ha ido de una forma abrumadora, como si dijéramos, a muchas zonas, hay determinadas zonas afectadas en las que nosotros, igual que la cirugía, puede rescatar enfermedad y contribuir a mejorar resultados y calidad de vida de los pacientes. Luego, la radioterapia curativa es muy importante, podemos curar de forma radical solo con radioterapia determinados tumores, como puede ser algún tumor precoz de pulmón, cáncer de próstata, que compite en igualdad de resultados con una cirugía, con una braquiterapia, una radioterapia externa. Tenemos ahí determinados tumores donde realmente en estadios precoces, afortunadamente, podemos elegir herramientas terapéuticas con iguales resultados. Es muy habitual utilizar la radioterapia complementaria a la cirugía, también con intención radical, como sucede en el cáncer de mama, que es muy frecuente operar. Gracias a la radioterapia se pueden conservar las mamas. Si no, no habría posibilidad a día de hoy de no hacer mastectomías. Nos olvidamos a veces las pacientes llegan a la radioterapia pensando que, bueno, que ya es un poquito, que es lo último, que no pasa nada, que ya realmente, como si no se la dan, no influye. Y no, o O sea, realmente es el tratamiento que asegura que eso no recaiga loco regionalmente, porque por cada recaída legional que tenemos podemos perder en un porcentaje importante de pacientes a largo plazo. Luego nosotros tenemos que mantener el control de la enfermedad y mantener la calidad de vida de la paciente, en este caso preservando su mama, que muchas veces, pues si no tuviéramos la radioterapia, tendría que ser sometida a una mastectomía, ¿no? En otros tumores, como por ejemplo el cáncer de recto, pues nosotros podemos aportar un beneficio importante de forma previa a la cirugía. Es lo que llamamos tratamiento neoadyuvante, es decir, irradiamos previamente para disminuir la carga de enfermedad, mejorar la cirugía, en algunos casos hacer desaparecer incluso el tumor antes de que se opere y con eso asegurar que el riesgo de recaída sea más pequeño. Es decir, la radioterapia en cada tumor y en cada estadiaje va a tener una indicación. Y luego vamos a tener un papel relevante cada vez más en tratamientos teóricamente paliativos. Algunos verdaderamente paliativos, donde vamos a mejorar el dolor, la sintomatología, evitar complicaciones como un síndrome de vena cava, una compresión medular, es decir, determinadas urgencias que llamamos no oncológicas. Pero en otros casos, cuando la enfermedad está muy limitada, vamos a poder controlarla localmente y como la tecnología, ya veréis, ha cambiado tanto, ya nos permite subir a unas dosis que verdaderamente son radicales, es decir, son dosis ablativas, dosis que van a poder destruir enfermedad que otras que hasta hace poco pues no nos planteábamos, ¿no? Y luego es muy importante que todas estas valoraciones que hacemos nosotros las volquemos en los comités multidisciplinares, ¿no? Hemos hecho un paciente una valoración diagnóstica y probablemente terapéutica, pero esto hay que contrastarlo. El paciente nunca, no debería en principio ser tratado exclusivamente por la valoración de un profesional. Aquí trabajamos muchos en este campo y hay que oír en las sesiones clínicas que tenemos pues, todos los días pues, los pros y los contras de un tratamiento u otro, ¿no? Y a veces no es tan claro. En medicina no hay blancos y negros, yo siempre lo digo, hay un abanico de grises en el cual bueno, pues nosotros aportamos lo que pensamos que es mejor, otros profesionales entienden que puede ser mejor y siempre buscamos aquel equilibrio pensando bueno, pues en el paciente, por supuesto, porque es el que al final va a recibir el tratamiento, en que esté bien informado para que pueda también a veces elegir en algunos casos con conocimiento, ¿no? Si no, no puede elegir. Pero para que se le pueda aportar pues, aquel tratamiento que sea más eficaz, porque realmente la eficacia es prima, es decir, no vamos a ofrecer un tratamiento que sea más cómodo para el paciente, pero si no le va a ofertar la misma curabilidad. Necesitamos ofrecerle la misma, por lo menos la misma igualdad, la misma eficacia, pero si podemos ofrecerle un tratamiento menos agresivo, con menos secuelas, con menos limitaciones futuras, tanto funcionales como estéticas, y sobre todo con una mejor calidad de vida, pues es un plus que nosotros a veces podemos aportar, otras veces otros profesionales, ¿no? ¿Cómo se ha desarrollado la radioterapia? Pues desde que yo soy residente, que hace más de lo que parece, pero no hace tanto, pues nosotros trabajábamos con bombas de cobalto y teníamos también bueno, pues simuladores que eran de rayos X, es decir, trabajábamos en imágenes planas, tratábamos de una forma pues muy indiscriminada los volúmenes, se tomaban contornos en la piel del paciente y se hacían cálculos un poco teóricos, sin realmente conocer qué dosis recibían los órganos que estaban dentro del organismo, ¿no? Sino solo áreas concretas que tratábamos. Sin embargo, en estos años, sobre todo en los últimos 20 y sobre todo en los últimos 10, la revolución tecnológica en radioterapia ha sido impresionante, ¿no? Como ha pasado en el resto de las tecnologías del mundo, ¿no? Y ahora hay unos equipos de radioterapia que verdaderamente eran impensables hace 20 años. ¿Y qué nos van a permitir? Pues nos van a permitir administrar la dosis de radioterapia con mucha más precisión, ¿no? ¿Y esto qué supone la precisión? La precisión supone que podemos escalar dosis, que podemos dar dosis más altas con mucha seguridad para el paciente. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, de una lesión vertebral, donde nosotros podemos dar dosis muy altas a la vértebra que está afecta, protegiendo la médula espinal. Esto antes no se podía hacer. Esta protección de la médula espinal es algo verdaderamente que no podíamos ni imaginar tener esta precisión, ¿no? Porque podríamos producir una mielitis transversa y provocar un daño irreversible en el paciente, ¿no? Pues ahora somos capaces de dar esta dosis más alta, producir una mayor eficacia y poca toxicidad, con buena tolerancia en muchos casos, porque este tratamiento, por ejemplo, lo podemos hacer en una dosis única de irradiación, ¿no? Que también es comodidad a veces para el paciente. Y si tuviéramos que resumir en qué ha avanzado la especialidad, pues fundamental ha avanzado en tres conceptos, yo creo. Uno, en que identificamos mucho mejor el tumor, lo vemos, sabemos dónde está. Tenemos pruebas de imagen, TAC, resonancia, PET, PET resonancia. Es decir, ahora mismo nos hemos puesto unas gafas y estamos viendo con mucha más limpieza dónde está la enfermedad. Antes, a veces se hacían cálculos aproximados de la zona. Ahora podemos hacer, como he dicho antes, una buena dosimetría, es decir, distribuir la dosis de la radioterapia de una forma mucho más adaptada al tumor. Porque hay nuevos equipos de planificación, los físicos siempre han trabajado con nosotros. Los equipos de oncología radioterápica son instalaciones radiactivas, somos supervisores de instalaciones radiactivas y somos un equipo muy, muy multidisciplinar dentro del servicio donde trabajamos, con físicos, que son radiofísicos, que hacen una especialidad en los servicios de oncología radioterápica también y se dedican fundamentalmente a esto, que hacen también radioprotección. Hay técnicos, hay enfermeras, es decir, es un equipo amplio que se dedica a contribuir a que estas dosimetrías sean adecuadas. Hay técnicos que trabajan en dosimetría también ayudando a los físicos. Y luego la administración del tratamiento. En esto hemos mejorado. Ya no tenemos estas bombas de cobalto, que han hecho mucho papel importante, también a veces más daño, pero tenemos equipos donde verdaderamente nosotros podemos focalizar la zona y sobre todo verificar que todo lo que hemos hecho a lo largo de todo el procedimiento se cumple. Es decir, yo he identificado bien el tumor, le he dado la dosis adecuada donde quería, pero ahora tengo que asegurarme que lo que he dicho lo hago. Y tengo un sistema de imagen guiada que me permite asegurarme que estoy irradiando donde yo he planteado mi objetivo, ¿no? Que es al final donde queremos llegar, tener precisión para administrar la dosis donde queremos, ¿no? Y ahora vamos a ver un poquito cuáles serían las fases de este proceso, ¿no? Desde que un paciente llega a un servicio de oncología radioterápica, ya le hemos valorado, hemos decidido que vamos a hacer un tratamiento de radioterapia. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué pasos tiene este tratamiento? Bueno, como hemos dicho antes, hacíamos una simulación mucho más rudimentaria, en bases basados solo en rayos X, donde veíamos aproximadamente la zona que queríamos tratar, sin discriminar y sin localizar muy bien el tumor. Sin embargo, ahora ya hacemos un TAC. Lo primero que hace un paciente, una vez que lo hemos visto, pasa al escáner, de que tenemos todos los servicios de oncología radioterápica, yo creo, de España, casi ya dentro del propio servicio. Tenemos un escáner donde nosotros, junto con enfermería y con los técnicos de radioterapia, pues colocamos al paciente en la posición en la que creemos que es más adecuada para poderle tratar. ¿Y cuál es esa? Pues la que sea, por un lado, más cómoda para el paciente, para que pueda aguantar un ratillo durante el tratamiento, que sea más reproducible y que permita administrar adecuadamente el tratamiento, ¿no? A veces utilizamos contrastes intravenosos, como hacemos en un escáner normal, porque queremos ver bien el tumor, porque de aquí vamos a adquirir unas imágenes que son las que a nosotros nos van a servir para decir dónde queremos tratar. Como veis, son equipos multidisciplinares, que siempre hay enfermeras, técnicos, está el médico, y apoyando siempre y valorando cómo vamos a colocar a cada paciente, porque no hay algo estándar, aunque hay sistemas de inmovilización que más o menos sabemos para qué tipo de patología vamos a utilizar, pero cada paciente tiene unas características por la edad, por las condiciones físicas, que nos obligan a veces a adaptar, ¿no? A veces utilizamos planos inclinados muy estándar, por ejemplo, para el tratamiento de las mamas, para que estén cómodas, repase el brazo, otras veces utilizamos colchones de vacíos, pacientes más frágiles o irradiaciones un poquito más bajas, a lo mejor a nivel abdominal, que necesitamos que el paciente se pueda tumbar todos los días, porque esta es la posición que va a tener luego en cada sesión de tratamiento. A veces utilizamos máscaras termoplásticas adaptadas a la forma del paciente, sobre todo en la cara y en cabeza y cuello, donde realmente si nosotros nos movemos, tanta planificación que hemos hecho no nos sirve para asegurar que el tratamiento es correcto. Luego estas máscaras son personalizadas, se hacen en el escáner de planificación el día que el paciente va a simularse y luego se van a utilizar diariamente en cada sesión de tratamiento. A veces colocamos, por ejemplo, para tratar tumores de recto, pues una posición en decúbito prono, hacia abajo, para que el intestino caiga y podamos evitarlo. O sea, buscamos ya también trucos para proteger órganos. En determinadas localizaciones, como los miembros inferiores, pues también, o los brazos, utilizamos colchones adaptados a la forma para que se caiga exactamente y se coloque exactamente. Se hacen tatuajes, perdonadme que no lo he comentado, a veces para tener una referencia, pues a veces el paciente cuando va a simulación se le tatúa, porque queremos ir buscando siempre esa precisión. Y ahora tenemos también sistemas mucho más modernos dentro de los escáner, que antes eran impensables. Lo que intentamos por un lado es que no se mueva, utilizamos máscaras para la cabeza, colchones para el cuerpo, pero ¿qué pasa en el interior del organismo? Quiero decir, cuando un paciente está tumbado, el pulmón se está moviendo, el hígado se está moviendo. Y eso, si queremos tratar un hígado o un pulmón, ¿lo tenemos en cuenta o utilizamos volúmenes muy grandes y tratamos lo que está en medio para asegurarnos que no fallamos? Pues en eso estamos cambiando. Hay TAC 4D, que tienen unos dispositivos que nos permiten registrar la respiración del paciente y adquirir una imagen. Mirad cómo, cuando estamos haciendo una simulación de un paciente, podemos ver cómo por dentro también se mueve. Y si nosotros no atinamos adecuadamente, podemos fallar en la administración del tratamiento. Luego tenemos que cuantificar en determinadas ocasiones cómo se mueven las lesiones. ¿Por qué? Porque esto nos va a modificar nuestro target, nuestra diana de tratamiento, y a veces nos obliga a coger volúmenes más grandes. Nosotros intentamos que este movimiento interno, en algunos casos, esté limitado, y a veces utilizamos unos colchones que utilizan unos compresores para que haya una limitación en el movimiento cuando hemos observado que se mueve en exceso. Y tenemos otros sistemas, aparte de simplemente restringir o limitar la respiración, tenemos sistemas, que estos son más modernos y que, bueno, nosotros hemos empezado este año con este equipo en concreto, ¿no?, que nos permite controlar la respiración e irradiar exclusivamente cuando el paciente está en inspiración máxima. Nosotros, con la enfermería siempre apoyando, pues entrenamos al paciente para que, como si fuera un espirómetro, cuando alguien expulsa el aire y lo inspira, pues conseguimos que el paciente se mantenga en una fase de inspiración cuando se adquiere el escáner, que posteriormente, cuando vayamos a tratarle, se va a reproducir. Es decir, vamos a intentar siempre reproducir, si el tumor está en la parte de arriba del pulmón cuando le echo el escáner, que esté en la parte de arriba del pulmón cuando le vamos a tratar, porque queremos tener precisión con los equipos, ¿no? Como vemos aquí, el paciente con estos sistemas un poco complejos, y que algún paciente al principio se aturulla un poco, pero que luego enseguida coge el ritmo, pues va a ser irradiado exclusivamente cuando entramos en la fase de inspiración máxima. Y todo esto lo vamos planificando en el TAC de simulación, que es muy importante, porque nos permite conocer e identificar dónde está el tumor, ¿no? Y una vez que se ha hecho el escáner, nosotros tenemos que trabajar con estas imágenes, porque queremos hacer estos cálculos de dosis, ¿no?, y de distribución de dosis. Tenemos unos sistemas de planificación que nos permiten contornear las estructuras anatómicas que queremos proteger, aparte de la que queremos tratar, porque nuestros objetivos son dos: tratar el tumor y proteger lo que está al lado. ¿De acuerdo? Luego nosotros tenemos esta labor de delimitación, en este caso el tumor es este, pero queremos saber qué le va a pasar al resto del pulmón, corazón, médula espinal. Es decir, dependiendo de cada localización, vamos a tener que contornear determinadas estructuras. En la mama, pues delimitamos la mama, la axila, el supra, queremos proteger el pulmón, queremos proteger el corazón, aquí tenemos otra lesión en pulmón. En próstata, pues queremos proteger la vejiga, queremos proteger el recto y queremos irradiar la próstata. Luego tenemos que ir delimitando en cada localización, en sistema nervioso central, tumores cerebrales, metástasis cerebrales. Tenemos que verlos bien, con el escáner no nos vale, tenemos que fusionar con una imagen de resonancia, y estos planificadores nos permiten ver bien cuál es la lesión que queremos tratar y definir también las estructuras que están próximas. Nos pasa lo mismo cuando queremos irradiar con precisión una vértebra. A veces tenemos que fusionar para ver bien la médula con una resonancia, o alguna lesión hepática que no se identifica bien en el TAC y que la podemos ver en la resonancia. Y a veces hacemos la planificación, la simulación, en vez de hacerla en el TAC del servicio, la hacemos en el PEC-TAC. En nuestro hospital también tenemos un PEC-TAC, y ya cada vez más centros tienen PEC-TAC, donde se hace directamente allí ya la planificación. ¿Por qué? Porque nos va a dar una información, además, de la actividad metabólica del tumor. Hay pacientes que han recibido tratamientos previos y que en una imagen de escáner nosotros no vemos muy claro lo que es tumor y lo que no es. Sin embargo, si hacemos un PEC-TAC de planificación, pues a veces podemos distinguir áreas de mayor intensidad donde nosotros sabemos que tenemos que dar más dosis, y vamos a poder ser más eficaces si las identificamos adecuadamente, porque van a responder mejor con dosis más altas. Aquí vemos cómo a veces nos confunden determinadas lesiones en el escáner, no nos permiten distinguirlas de cambios inflamatorios, y vemos cómo la lesión a veces en el PET es muchísimo más fácil de identificar y nos ahorramos pues la irradiación de tejido a veces de forma innecesaria. En el recto, por ejemplo, que también es muy difícil de delimitar una lesión en el recto en el escáner, si tenemos un PET, nosotros en esta zona podemos intensificar la dosis y con esto hemos conseguido mejorar a veces respuestas. En el hígado, las lesiones hepáticas tienen una captación muy intensa y que a veces en el escáner, debido a tratamientos previos, no están claras si están activas, si no están activas. Es decir, todo aquello que nos permita identificar con precisión lo que queremos tratar, lo tenemos que integrar. Es parte de la calidad de la simulación de los tratamientos, porque si no vemos bien lo que tratamos, va a ser muy difícil que podamos luego planificarlo. Luego están los físicos, ¿no? Que una vez que ya hemos definido bien dónde está el tumor, bueno, pues ellos se encargan de hacer todos estos cálculos dosimétricos con los planificadores, tienen algoritmos de cálculos que nos permiten, bueno, pues saber bien, no es lo mismo irradiar un pulmón que un cerebro, que un hígado, las heterogeneidades de los tejidos son distintas y los cálculos que tienen que hacer los tienen que adaptar pues a estas localizaciones, ¿no? Ellos hacen, utilizan lo que llamamos ahora la conformación del haz de irradiación. El haz de irradiación sale del gantry, que es la cabeza del acelerador, y nosotros vamos adaptando la forma, ellos van adaptando la forma con el planificador a la forma del tumor, con unas láminas que aquí no se ven muy bien, pero que van protegiendo el resto de estructuras, ¿no? Y van adaptándose pues de esta forma cada vez más a la zona donde está la lesión, intentando preservar lo que está alrededor, utilizando a veces pues diferentes fuentes de entrada. A veces utilizan arcos, ¿no? y concentran la dosis en una zona muy concreta. Estos serían tratamientos más rudimentarios que se han estado haciendo y que a veces todavía se siguen haciendo, donde realmente no adaptamos tanto la dosis al tumor. Aquí estamos cogiendo vejiga que podíamos haber ahorrado, mucho tejido sano alrededor, son pocos campos de entrada. Lo que intentamos cada vez es que esto suceda menos, porque esto a la larga pues nos puede producir más efectos adversos. Intentamos pues adaptarlo. Aquí en este caso veis la vejiga, cómo queda excluida la zona de enfermedad, recibe una dosis mucho más alta, ¿no? Esto es lo que nosotros llamamos las curvas de isodosis, y esto es posible adaptarlo de esta forma porque hemos pasado de una radioterapia que llamábamos 3D a una que ya es bastante, ¿eh? Porque antes hablábamos de rayos X, que eran campos anteriores y posteriores y se trataba todo de forma indiscriminada, a esta radioterapia realmente adaptada a la forma del tumor, que se llama radioterapia de intensidad modulada o radioterapia volumétrica, ¿no? Porque nos permite adaptarlo, como digo yo, que es un ejemplo que pongo a mis pacientes, es como si yo le trato una mano con un guante, perdón, con una manopla, o le trato con un guante. Intentamos cada vez más que estas curvas de dosis se adapten realmente pues a la anatomía del paciente, ¿no? Yo también les pongo el ejemplo de que son las curvas del tiempo, ¿no? Vamos a concentrar la borrasca donde nos interesa y el resto pues que no quede afectado, ¿no? Pues este es el objetivo de los físicos cuando hacen las dosimetrías, que nos van a permitir a nosotros saber exactamente bueno, pues la dosis que reciben los órganos y cómo quedan protegidos. Estas son las curvas de isodosis, cada curva nos está indicando la dosis que recibe esta zona y la dosis que queda fuera y cómo quedan el resto de los órganos. Esto lo evaluamos los médicos y los físicos antes de dar por bueno el tratamiento. Y hacemos unos histogramas que se llaman, que son dosis-volumen, donde nos permite ver que al tumor le damos todo lo que queremos y que a los órganos críticos le damos muy poquito, ¿no? Que es lo que nos interesa. Y cuando los histogramas y las curvas de isodosis nos gustan, pues decimos, adelante con el tratamiento, este paciente ya se puede tratar. Y aquí habríamos acabado la parte de planificación dosimétrica, ¿no? Y una vez que hemos hecho esto, bueno, ¿qué ventajas tiene esto? Pues estas ventajas que tiene son un poco ya de perogrullo, ya las he estado diciendo, ¿no? Nos va a permitir aumentar la dosis. Esto se ha demostrado en algunos tumores que aumenta la eficacia. Nos disminuye la toxicidad. Hay estudios ya de IMRT que verdaderamente en muchas localizaciones disminuimos toxicidades de los pacientes. Esto hace que los toleres mejor y, no, y al aumentar la dosis y tener tanta precisión, a veces disminuimos el número de sesiones. Ahora veremos cómo determinados tumores que antes tratábamos en un montón de sesiones, gracias a la precisión que tenemos, vamos a tratarlos en menos sesiones, ¿no? Y esto es más cómodo para el paciente, porque un paciente tenga que venir 40 días a tratarse, pues no deja de ser una desventaja importante. Si podemos acortar los tratamientos, pues el paciente lo va a notar, ¿no? Por ejemplo, en cáncer de mama. Pues en cáncer de mama, hasta hace muy poco, eran por 30 y tantas sesiones de tratamiento. y ahora estamos haciéndolo de forma rutinaria en 15 sesiones. Podemos proteger mejor el pulmón, podemos proteger mejor el corazón y sabemos que estas dosis acortadas es la misma dosis equivalente, pero en menos días, como la podemos dar con seguridad, vamos a obtener los mismos resultados. Ya hay estudios que lo validan y esto ha supuesto algo muy importante, no solo para el paciente, sino también para los servicios de oncología radioterápica, porque tener a un paciente 30 y tantos días viniendo a tratamiento, pues llenaba los equipos, disminuía la calidad y para el paciente también pues suponía un trastorno social, familiar, económico, miles de factores. Claro, claro. Al aumentar el número de, al disminuir el número de sesiones, la dosis equivalente biológica tiene que ser la misma y para eso la dosis por fracción es más alta. El dar dosis más altas por fracción es arriesgado si no tienes precisión. Con precisión no tienes ese problema porque se ha visto, y bueno, todo esto que no lo he puesto aquí porque no era el foro de traer todos los estudios clínicos, se ha ido validando con estudios científicos a lo largo de todos estos años que nos han permitido pues establecer ya como estándar determinados tratamientos. En cáncer de próstata, pues en cáncer de próstata, fijaos aquí cómo protegemos la vejiga o el recto. No, realmente es muy importante. Entonces, antes eran 40 sesiones, hemos pasado a 21, que es casi el estándar en muchos centros, y 5 sesiones cuando hacemos tratamientos de SBRT, que se llama, que ya es como que ahora comentaremos, son tratamientos todavía de mayor precisión, porque colocamos a veces marcadores, colocamos un balón rectal. Es decir, cuando nosotros aumentamos la precisión, aumentamos la seguridad y nos permite en 5 días hacer lo que estábamos haciendo en 39. Claro, entonces, claro, los efectos secundarios, realmente cuando nosotros hacemos un tratamiento de SBRT, por ejemplo, en una próstata, nosotros estamos excluyendo de tal manera el recto que la dosis que recibe equivalente biológica en algunos casos es inferior a la que recibía en 39 sesiones, porque la próstata parece que no se mueve, pero se mueve dentro del organismo. Si nosotros la inmovilizamos, si nosotros colocamos un marcador, si tenemos una imagen guiada, que ahora veremos, que nos asegura que estamos irradiándolo de forma adecuada, nosotros no vamos a tener efectos secundarios. Aquí hay estudios en marcha, nosotros participamos en un estudio europeo de SBRT de próstata, que llevamos ya más de 2 años, y la toxicidad es bajísima, bajísima. Y yo, desgraciadamente, a lo largo de mi trayectoria profesional sí he visto efectos secundarios derivados de tratamientos de cáncer de próstata a nivel rectal y a nivel vesical. Luego, con estos tratamientos, siempre que mejoramos la precisión, nos permite ajustar incluso radiobiológicamente estos tumores, por ejemplo, la próstata en concreto, que es un tumor que tiene una radiosensibilidad especial, va mejor cuando las dosis son altas y son pocas, que cuando son tan bajas y las tenemos que dar en tanto tiempo. Luego, aquí estamos viendo que esto es una revolución no solo tecnológica, sino también clínica, porque nos está permitiendo pues, demostrar un montón de resultados favorables desde el punto de vista clínico también, ¿no? Nos pasa en tumores de esófago, aquí está equivocado, normalmente los esófagos no los reirradiamos, pero nos permite disminuir los volúmenes y el estómago. Antes cogíamos unos volúmenes inmensos, no teníamos PET. Ya no solo es la dosimetría, es lo que hablábamos. Con el PET ahora, o los pulmones antes cogíamos volúmenes muy grandes porque no sabíamos si los ganglios estaban afectados. Ahora solo incluimos aquellos ganglios afectos en el PET. Luego los volúmenes de radiación los disminuimos y esto nos permite escalar la dosis. Y con esta escala de dosis tenemos incluso menos toxicidades de las que teníamos antes y con mejores resultados clínicos, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, un cáncer de cervix, ¿no? Donde el PET también lo utilizamos, y el cáncer de cervix o el endometrio pues ha tenido durante muchos años unos problemas de enteritis rádicas tremendas, ¿no? Porque se incluía todo el intestino. Y ahora todo esto lo hemos disminuido mucho porque estamos adaptando a la zona, a todo el intestino. ¿Veis? Ponemos hasta contraste en el escáner para que el intestino pues quede excluido y la vejiga. Luego son tratamientos que aquí sí que estamos dando dosis alta porque podemos, pero en esta zona es que está recibiendo muy poquito. ¿Vale? Más ejemplos pues en el recto, como hemos comentado antes, protegemos la vejiga. Nos planteamos irradiaciones de sarcomas retroperitoneales que antes no podíamos tratar pues porque teníamos los riñones y producíamos una insuficiencia renal si dábamos dosis muy altas en esa zona. Ahora mirad cómo nos adaptamos a la zona y podemos excluir y volúmenes a veces grandes, ¿no? Que realmente podrían ser muy tóxicos si no los adaptamos, ¿no? Tumores de cabeza y cuello, donde antes las parótidas pues quedaban incluidas en su totalidad, ahora se excluyen y nos permiten pues mantener, evitar esa sequedad de boca que producía a veces los tratamientos de radioterapia a largo plazo, con las caries que provocaba, con todos los efectos secundarios. Es decir, en cada patología hemos ido mejorando. Esta lesión, por ejemplo, con los ojos, esta lesión nasal, con los ojos pegados, los nervios ópticos, bueno, pues esta adaptación era bastante impensable antes, ¿no? Antes estuviera teniendo una toxicidad de conjuntivitis, de daño, que no podríamos llegar a estas dosis, ¿no? En tumores cerebrales, que aunque los volúmenes a veces son grandes, bueno, pues excluimos el resto del cerebro, protegemos esa zona para evitar pues secuelas cognitivas a largo plazo. E incluso ahora estamos en metástasis cerebrales, pues protegiendo, esto es dentro de un estudio clínico también muy interesante, protegiendo el hipocampo, ¿no? Que es la zona donde nosotros guardamos la memoria. Cuando irradiamos las metástasis cerebrales incluye todo el cerebro, ¿no? A veces, cuando hay muchas, pues lo que intentamos es, protegiendo el hipocampo, que está aquí a los lados del tronco cerebral, pues evitar esta toxicidad, quedan excluidos, ¿no? Y conseguimos preservar, o sea, no solo aumentar la eficacia, sino también lo que hacemos es para disminuir secuelas y efectos secundarios, ¿no? Y una vez que empezamos ya, una vez que hemos hecho el tratamiento, empezamos los tratamientos de radioterapia, nos encontramos con los técnicos. Los técnicos son las personas que, de alguna manera, los profesionales que están siempre con nosotros cuando hacemos el tratamiento. El médico y a veces el físico también, el primer día, pues está en la puesta en tratamiento, que llamamos, para verificar que todo coincide, pero ellos son profesionales muy importantes en nuestro trabajo porque son los que nos aseguran que todo lo que hemos calculado y planificado pues lo van a reproducir diariamente, ¿no? Tenemos equipos, bueno, aquí están los físicos, los técnicos, los nuevos equipos donde el paciente, bueno, pues se tumba, vemos un poco el haz de irradiación de la zona que queremos tratar, pero no nos vale. Antes sí que simplemente con este dato pues ya tirábamos para adelante, decíamos, ha quedado bien, aproximadamente, pero no, ahora lo que tenemos que hacer es ver cómo realmente está por dentro, si hemos reproducido lo que hemos hecho. Entonces tenemos sistemas de imagen guiada que incorporan los nuevos equipos, que nos permiten irradiar además de una forma mucho más rápida, adaptando bien a la zona del tumor y sobre todo verificando que lo que estamos planificando lo vamos a hacer. Antes hacíamos, ya digo, muchas veces simplemente con la visualización en la piel lo dábamos por válido. A veces con radiografías de rayos X, bueno, nos puede valer, que son las imágenes portales, pero ahora ya tenemos lo que llamamos la radioterapia guiada por imagen, la IGRT, que durante el propio tratamiento adquirimos una imagen que es como un escáner, que nos va a permitir comparar con el TAC que hemos hecho de planificación, ¿vale? Nos van a permitir comparar imagen de planificación con imagen de tratamiento y si coincide, tratamos, y si no coincide, corregimos, porque tenemos que alcanzar esa precisión, ¿no? Entonces, estas son las imágenes que se superponen de un TAC de planificación, perdón, de una puesta en tratamiento, un tumor de recto, donde vemos, bueno, pues que estamos superponiendo el escáner que se hizo al paciente con la imagen que hemos adquirido en tumores de cabeza y cuello. Vemos que si no es correcto se corrige, pero siempre vamos adaptando que coincida perfectamente con el posicionamiento en tumores digestivos. Incluso tenemos un sistema ahora, que también es novedoso, que nos permite por ultrasonidos, que es el Clarity, nos permite en próstata ir controlando el posicionamiento de la próstata en tiempo real por ultrasonidos, ¿no? Porque se va moviendo y podemos ir viendo en milímetros cuánto se mueve, cosa que antes no podíamos de ninguna manera cuantificar en tiempo real durante la irradiación cómo se movía algo, ¿no? Durante muchos años hemos tenido mucha precisión en determinadas localizaciones, porque estos tratamientos de altas dosis, que parecen nuevos, no son del todo nuevos. En los años 50 ya hubo un neurocirujano, Lexell, que hizo tratamientos en dosis única, utilizando, bueno, pues la Gamma Knife, que en aquella época no se llamaba así, pero que es conocida por todos, y que nos permite, fijando el cerebro con realmente un marco estereotáxico, que es como una corona, pues nos permite asegurar que eso no se nos va a mover durante la irradiación y nos permitía dar dosis muy localizadas en una zona. Esto todavía se sigue haciendo, pero realmente ahora ya hay sistemas que nos permiten, utilizando máscaras más cómodas para el paciente, conseguir la misma precisión, porque podemos verificar con estos sistemas de imagen guiada que estamos exactamente en la misma zona y no necesitamos colocar estos sistemas invasivos. Incluso tenemos otros sistemas a nivel de sistema nervioso central, que son sistemas robóticos que recolocan al paciente de forma automática hacia el isocentro del tratamiento. Tiene unos sistemas de rayos X que nos permiten visualizar las imágenes y aproximar al paciente hacia el isocentro del tratamiento y tener la seguridad de que estamos en la zona donde queremos. Lo verificamos por sistema de imagen guiada, desde el control, y comprobamos que tenemos una precisión por debajo del milímetro en todas las direcciones, incluso en la posible rotación interna que tenga el paciente. Es decir, estamos llegando a la máxima precisión, que es la submilimétrica, que esto nos permite hasta tratar, que no es oncológico, pero neuralgias del trigémino con dosis ablativas en una sola sesión, ¿no? Que es llegar a un punto de precisión máximo que nos asegura pues que vamos a hacer el tratamiento de forma adecuada. Y así podemos tratar pues metástasis cerebrales, por ejemplo, en una dosis única o en pocas fracciones. Como no tenemos algo invasivo, podemos seleccionar aquel fraccionamiento más adecuado que nos permita, bueno, pues por ejemplo, en tumores donde tengo el nervio óptico, si yo sé que le doy una dosis única, le dejo sin visión, pues puedo fraccionarlo y con la misma eficacia biológica. En este caso aumento las sesiones, no las disminuyo. Puedo tratar una lesión o puedo tratar múltiples lesiones si cambio los fraccionamientos teniendo la precisión que tengo. Vemos algún ejemplo de metástasis cerebrales tratadas exclusivamente con radiocirugía, como las lesiones antes de tratarse y al año pues están desaparecidas y con muy pocos efectos secundarios, ¿no? Porque realmente hemos elegido un fraccionamiento adecuado que nos asegura, bueno, pues que esta zona ni siquiera se nos ha producido una inflamación, que a veces un fraccionamiento inadecuado pues nos puede dar un daño. Luego nosotros podemos clínicamente elegir aquel fraccionamiento, es decir, aquella dosis que doy sabiendo los riesgos que tiene cada paciente para intentar minimizarlos en la medida de lo posible. Y las nuevas estrategias ya no solo pasan por la precisión en las lesiones cerebrales, sino también en lesiones que están en estructuras que se mueven, como es el pulmón o como es el hígado, incluso algunas lesiones vertebrales, ¿no? Y tenemos estos sistemas de posicionamiento que nos van a asegurar pues, una comodidad del paciente, pero que no son suficientes, porque lo que nosotros queríamos es cuantificar durante la irradiación, y lo hacemos con la imagen guiada, que es el COMBIN 4D, es decir, estamos asegurándonos que durante la respiración este paciente se está tratando de forma adecuada. Y esto permite tratar pues, determinadas lesiones en 3 días, con unas dosis que son mucho más altas que las que se daban en 35 sesiones en el pulmón y con resultados más altos, que ya están probados y que son el tratamiento alternativo a la cirugía en muchos casos, ¿no? Sobre todo en pacientes que no son operables, ¿no? Con resultados de calidad de vida excepcionales y un alto control local y de supervivencia, ¿no? Vemos también lesiones hepáticas, que antes el hígado nosotros no lo tratábamos casi con radioterapia porque nos daba miedo producir un daño al resto del hígado. Ahora vemos cómo lo podemos cuantificar y controlar y podemos asegurar que estamos irradiándolo de forma adecuada, incluso con otros sistemas que también tenemos, como con el ExactTrack, que nos permiten, bueno, pues también hacer un registro del ciclo respiratorio, cuantificar cómo se mueve e irradiar en una fase localizada. Es decir, si el paciente está respirando normalmente, nosotros podemos saber cuándo pasa por esta fase, que es cuando se va a administrar la dosis, con lo cual estamos evitando una irradiación innecesaria de tejido, que es muy importante. Y podemos también tener un sistema, bueno, pues como lo hablábamos antes, de irradiarle siempre en la misma fase, que es la fase de inspiración máxima, que es el ABC, que llamamos el ABC de estos tratamientos, y que nos permite durante el tratamiento asegurarnos que estamos en la misma zona y que le vamos a irradiar siempre cuando está el paciente inspirando de forma máxima, ¿vale? ¿Y esto qué nos ha dado? Pues las ventajas de las nuevas indicaciones, que antes no nos podíamos ni plantear con radioterapia. Cáncer de pulmón operable, bueno, pues le hacíamos un tratamiento, pero que no iba a ser muchas veces curativo. Sin embargo, ahora puede ser perfectamente curativo en determinados estadiajes. Podemos reirradiar algunos cánceres de pulmón que no podíamos porque ya tenían dosis previas y podían ser muy arriesgados. Tumores hepáticos, aparte de las metástasis, como hepatocarcinomas o colangiocarcinomas, que tampoco en radioterapia han tenido mucho peso, están empezando a tener un papel relevante. Incluso en cáncer de páncreas podemos hacer más dosis de la que podíamos antes, que ahora veremos algún caso. Y en pacientes con poca enfermedad metastásica, que son ahora mismo pues, uno de nuestros objetivos más importantes, porque hay un grupo seleccionado de pacientes que verdaderamente van muy bien con estos tratamientos locales. Son tratamientos muy cortos, No, nunca, nunca son más de 10 sesiones, suelen ser entre 1 y 5, lo más habitual. Son tratamientos ambulatorios, el paciente va y viene a tratarse, son muy eficaces y, como digo, con pocos efectos secundarios, ¿no? Esto es un poco la justificación radiobiológica, ¿no? Dosis más altas no solo tiene un efecto directo sobre la célula del tumor, sino que produce un daño vascular alrededor que va a contribuir a que haya una muerte celular tumoral mayor, ¿no? Y esto hace que sea la alternativa en muchos casos, y en las sesiones clínicas multidisciplinares a veces nos peleamos diciendo, no, este paciente es más frágil, este paciente se podría beneficiar de este tratamiento antes de un tratamiento quirúrgico, por ejemplo, ¿no? Y competimos con cirugía pues, en determinadas localizaciones. Aquí tenemos, por ejemplo, el caso de un paciente con un cáncer de pulmón que ya había sido operado del otro pulmón. Como ven aquí, solo tiene un pulmón, que es este, el otro se extirpó y no se podía operar, y nosotros le hemos irradiado pues, la lesión y un ganglio. Este paciente 6 meses después, porque es muy reciente, que le hemos tratado en el nuevo acelerador, bueno, pues está fenomenal, ha bajado la captación del PET y de momento no tiene sintomatología y está controlado. De estos tenemos pacientes ya tratados previamente y claro, fueron 5 días de tratamiento en este caso, que es muy cómodo para el paciente. Esta es otra reirradiación de una paciente que ya había sido tratada en otro hospital, no tenía bueno, pues mucha alternativa de operarse porque tenía otro ganglio más abajo, y entonces bueno, pues la tratamos la lesión y el ganglio, y de momento pues está también la enfermedad controlada. Aquí tenemos un ejemplo de un paciente que ya después de 3 años, antes colocábamos siempre el marcador interno, bueno, pues vemos como este señor no se quiso operar, le gustaba mucho jugar al golf, dijo que no quería operarse, estaba en el límite de función respiratoria y se arriesgó un poquito porque era cuando empezábamos con estos tratamientos y verdaderamente pues ahora, esto han pasado más de 3 años, bueno, pues sigue con los cambios post-tratamiento, pero no tiene enfermedad, ¿no? Y sigue haciendo su vida normal. Y estos pacientes de los que yo hablaba antes, que son estos pacientes que son pacientes que tienen enfermedad diseminada, pero no están con mucha enfermedad, sino que están más limitados, que llamamos oligometastásicos, ¿no? Son pacientes que sabemos que tienen a veces periodos de supervivencia muy largos y que son potencialmente curables si podemos extirpar, que a veces se extirpan estas lesiones, o podemos tratarlas localmente, ¿no? Y hay un grupo, bueno, pues en el que pensamos que nuestros tratamientos dejan de tener este carácter paliativo para tener una intención más curativa, ¿no? Pues son pacientes con metástasis pulmonares, que pueden ser pues metástasis únicas, que se tratan pues también en 3 días, entre 3 y 5 días, incluso lesiones costales o pleurales que antes tampoco podíamos tratar y que bueno, en algunos pacientes, por ejemplo, en cáncer de mama, pues estamos tratando y estamos viendo que podemos controlar la enfermedad, por supuesto en combinación siempre con equipos multidisciplinares, tratamientos sistémicos, pero sin olvidar que tenemos aquí un papel relevante y cada vez más interesante cuando hay más lesiones pulmonares, no solo cuando hay una, podemos tratarlas. Aquí se ven 3 lesiones pulmonares que se tratan a la vez, lesiones hepáticas, metástasis hepáticas que se tratan también a la vez, hepatocarcinomas o colangiocarcinomas que los tratamos con seguridad. Aquí vemos alguna respuesta, ¿no?, de un hepatocarcinoma al año, cómo responde esta imagen, cómo queda sin actividad vascular, que es muy significativo, como se ve. Lesiones hepáticas, metastásicas en este caso, que tenían mucha actividad tumoral, bueno, pues tiempo después desaparecen, ¿no? Aquí vemos otro ejemplo de lesiones hepáticas en cáncer de mama que fuimos luego tratando a lo largo de los años. Esta paciente que estuvo 3 años con mucha enfermedad hepática y bueno, pues contribuimos mucho a su supervivencia y a su calidad de vida, ¿no? Porque realmente haber operado esto 5 veces hubiera sido pues, más complicado, ¿no? Lesiones de metástasis suprarrenales, que también se pueden extirpar, pero que también se pueden hacer con este tipo de tratamientos. El páncreas, nosotros ahora colocamos unos marcadores fiduciales dentro del páncreas por vía endoscópica y podemos dar una dosis muy alta. El páncreas todavía es un tema muy delicado y es un tema muy difícil de controlar, pero realmente nosotros estamos empezando a ver que hay más respuesta a nivel local y veremos si en un futuro esto contribuye pues, a mejorar también los resultados. Lesiones vertebrales, como he dicho, en dosis única, que se pueden tratar en un solo día con buenos resultados de control, de mejoría del dolor y de ausencia de enfermedad. Y finalmente, porque yo creo que ya me estoy excediendo, que empieza un poquito tarde, no nos podemos olvidar de que aparte del tratamiento externo, nosotros seguimos haciendo tratamientos internos, como empezamos en su momento con la radioterapia, ¿no? Tenemos dentro del servicio pues un quirófano dedicado, un quirófano de braquiterapia, donde hay unas enfermeras de braquiterapia, donde trabajamos pues con equipos que también son sistemas de planificación que nos permiten lo mismo que hacemos con radioterapia externa, hacerlo muchas veces en tiempo real en el quirófano, objetivando vía ecografía dónde está la lesión. A veces hacemos escáner, a veces hacemos resonancia, pero también tenemos la precisión de dónde se coloca la fuente y cuánto tiempo se coloca la fuente. Hacemos cálculos, bueno, aquí tenemos todo el equipo, residentes que trabajan con nosotros, y anestesistas, por supuesto, ¿no? Porque estos tratamientos a veces los hacemos bajo anestesia general o a veces bajo una sedación o anestesia local, dependerá un poquito de la localización. Y podemos tratar, pues, por ejemplo, lesiones cutáneas, que tendrían a lo mejor un carcinoma cutáneo en un labio, pues estéticamente quedaría pues bastante feo. Pues podemos hacerle un tratamiento de braquiterapia, colocar unos implantes de iridio y vemos resultados pues muy buenos, muy conservadores para el paciente. Colocamos semillas dentro de la próstata y hacemos los cálculos en tiempo real. Es un tratamiento que también se da en una dosis única. El paciente viene, se coloca las semillas de próstata y es otra alternativa que tenemos y podemos, bueno, pues cuantificarlo mientras lo vamos planificando. Tumores ginecológicos, que es parte del tratamiento habitual del cáncer de tanto de cervix como de endometrio, pues ahora lo visualizamos mucho mejor, hacemos un escáner, vemos cómo queda distribuida la dosis, cómo el resto de estructuras no se dañan, tenemos a veces que colocar aplicadores, ¿no?, adaptados a cada paciente, y aquí tenemos la fuente radiactiva, que de forma remota, porque antes, cuando yo era residente, las fuentes radiactivas las teníamos que cargar a mano y subir a una habitación blindada y coger las fuentes y íbamos con la distancia del miedo de la irradiación. Ahora ya no, ahora todos son fuentes que están encapsuladas, por supuesto, pero están en un contenedor especial y automáticamente se posicionan en la zona donde nosotros queremos, porque lo hemos calculado también previamente, ¿no? Podemos hacer tratamientos en cáncer de mama con braquiterapia, que es una alternativa para tratamientos localizados, a veces en alguna lesión pulmonar, en los bronquios, podemos colocar una fuente radiactiva o en la vía biliar. Y hacemos, que últimamente también estamos haciendo mucho tratamiento intraoperatorio, es decir, el paciente, el cirujano opera y en el mismo lecho quirúrgico, si hay zona o duda de que quede enfermedad, podemos colocar unos catéteres por donde va la fuente radiactiva y se irradia en ese momento y luego ya al paciente se le quitan los catéteres, se cierra y complementamos a una cirugía. Es decir, tenemos mucho juego de tratamiento. Y para concluir, bueno, pues la incorporación de la imagen, de todos estos avances, de las nuevas técnicas de irradiación, pues nos ha permitido mejorar la precisión y la calidad, ¿no? Esto nos permite ser más eficaces, fundamentalmente, ¿no?, y ser menos tóxicos, que es muy importante. Es un tratamiento eficaz, seguro, y yo creo que, bueno, pues estas nuevas indicaciones con tan buenos resultados pues están contribuyendo de forma significativa a la mejora del paciente oncológico y a su calidad de vida y a su supervivencia, ¿no? Y muchas gracias, y estoy dispuesta. Bueno, y una cosa, nosotros trabajamos en estos centros en San Ginario, en Puerta del Sur, y tenemos una página web que me gustaría invitaros a que veáis, porque allí contamos un poquito lo que hacemos, ¿vale? Y muchas gracias. Y si tenéis alguna pregunta.
En el cáncer de próstata, volviendo a optar por la braquiterapia o la radioterapia externa, ¿cuál sería de las dos posibilidades?
Pues depende, porque hay tumores muy precoces en los que tenemos pocos factores de riesgo, donde cualquiera de las opciones es válida y depende de la preferencia del paciente. Es decir, una próstata muy precoz se puede operar, se puede hacer una braquiterapia con semillas, ahora ya se está empezando a hacer también con alta tasa de dosis, o podemos hacer una radioterapia externa muy conformada y muy cómoda. ¿Ventajas de una y otra? Bueno, pues la braquiterapia, en fases más avanzadas no, en fases más avanzadas la braquiterapia puede complementar, pero a veces no es suficiente porque tiene que cubrir más zona. Pero en fases precoces podemos elegir, entonces depende un poco de las características del paciente, del riesgo que pueda tener de impotencia o de incontinencia. Por ejemplo, la braquiterapia o la radioterapia tienen menos riesgo de incontinencia y de impotencia que a lo mejor una cirugía, pero sin embargo la braquiterapia a lo mejor puede provocar un poquito más de toxicidad urinaria y la radioterapia externa moderna pues produce un poquito menos porque protegemos la uretra. En fin, que cada paciente habría que analizarlo, pero cualquier opción en esos casos es buena. Y luego hay pacientes que tienen morbilidades, ¿no?, que no quieren entrar en una anestesia, y entonces puedo hacer un tratamiento con radioterapia externa mucho más cómodo. Y hay pacientes que se lo quieren quitar en un solo día y dicen, yo me hago una braquiterapia y no me complico. O sea, que es un poquito, yo creo que es una discusión que se establece entre los especialistas y el paciente, valorando un poco su situación, ¿no? Y eligiendo, intentando ayudar a elegir la mejor opción. ¿Vale? Hay muchos. Sobre todo ahora con IMRT, uno de los problemas que se planteó al principio era que las dosis bajas podían ser un poco más altas, porque se dispersan un poquito. Concentras la dosis alta y puedes disminuir las dosis bajas. Pero realmente no se han validado a día de hoy. Quiero decir que necesitaríamos muchos más años para saber si esas dosis bajas son peores que las dosis altas que antes recibían los órganos que estaban próximos, ¿no? Entonces, en ese sentido, con respecto a los estudios modernos me refiero, todavía estamos un poquito pendientes de que pasen más años y veamos qué diferencias hay de toxicidad, ¿no? Porque los detractores de la nueva tecnología a veces dicen que antes hacíamos campos más localizados y que se irradiaba menos tejido con dosis bajas, pero realmente el tejido que se irradiaba era tan grande y las dosis eran tan altas que las toxicidades eran mayores. Es que depende de la localización. Por ejemplo, en tumores de cabeza y cuello hay mucho estudio de que la IMRT ha mejorado drásticamente la toxicidad, o sea, ha disminuido muchísimo. En cáncer de cervix, por ejemplo, es otra de las localizaciones donde ya se está planteando casi de forma sistemática, porque todas las enteritis rádicas que se provocaban antes se están viendo que disminuyen. Bueno, por supuesto, tumores digestivos tipo páncreas, estómago, ahí la dosis que se administraba era una dosis muy dispersa, ¿no? Y ahí cada vez salen más estudios de calidad de vida y de toxicidad a largo plazo. ¿Era eso lo que me preguntabas? Hombre, hay que localizar por patologías. Bueno, de calidad de vida y algún estudio, pero así genérico, te podría, si quieres, mirar y decir alguno concreto. Si quieres, te dejo luego mi dirección de correo electrónico. Vale, pero hay mucho por patologías, sobre todo en cabeza y cuello, con respecto a las nuevas tecnologías, me refiero, y a la toxicidad. Tumores de cabeza y cuello y tumores ginecológicos. Vale, ahí es donde más tenemos.
Sí, has dicho que en el cáncer de mama se han reducido las dosis de 30 y tantas que se daban antes aquí. Entonces, cuando se ha quitado, se ha eliminado la mama y matan 25 dosis, el tumor era agresivo. ¿Por qué?
Bueno, pues porque no todo el mundo todavía está haciendo el fraccionamiento más moderado. Los estudios ya han salido, pero como todo en la vida uno va incorporándose y luego depende de cada paciente. Hay volúmenes a lo mejor más grandes que da un poco más de miedo hipofraccionar. Pero nosotros, por ejemplo, como ya se han validado estos datos, nosotros ya podemos tratar mastectomías con 15 fracciones, porque también estamos utilizando una tecnología que nos asegura que protegemos un poquito, a lo mejor, aunque no siempre en mama es imprescindible una IMRT, porque luego todo esto hay que cogerlo un poquito con cuidado, es decir, que la anatomía de cada paciente es la que te va a decir si es obligatorio o recomendable hacer un tratamiento u otro. El que se hagan 25 después de una mastectomía o 15 da lo mismo, porque la dosis es la misma. Sí que a veces la mastectomía, dependiendo de los factores de agresividad, de tamaño, número de lesiones que tuviera la mama, número de ganglios afectos, tipo de grado histológico, muy poquito, pero el resto de la mama tendría datos de agresividad que obligarían probablemente hacer una irradiación profiláctica del lecho, porque a veces hay pacientes mastectomizadas que tienen tumores pequeños que no hay que hacer radioterapia, pero si hay afectación axilar, si el tumor mide más de 5 centímetros, si son lesiones multicéntricas o es un grado 3, por ejemplo, de agresividad, pues a veces sí que se recomienda. Y luego está el debate entre un ganglio afecto ya si sí o si no, que antes se decía que más de 3 ganglios afectos no se irradiaba y ahora ya las pacientes con un ganglio afecto se incluyen en la irradiación profiláctica. El hacerlo 25, dentro de unos años prácticamente no lo va a hacer nadie. En la mayoría de los centros de España todavía siguen con 25 sesiones, pero el grupo de mama de la SEOR, de la Sociedad Española de Oncología Radioterápica, ya recomienda plantearlo. O sea, que luego también es que cada profesional, pues oye, está acostumbrado a una forma tal y luego va incorporando. En medicina vamos adaptando, como si dijéramos, los nuevos tratamientos pues en cada centro de una forma diferente, no siempre a la vez, pero seguro, porque son igual que en la próstata todavía hay sitios que están tratándola con 39 sesiones. Realmente yo creo que a día de hoy, con la nueva tecnología, si se dispone de ella, bueno, es que es un beneficio para todos, ¿no? Entonces hay que intentarlo.
¿Y qué riesgo tiene para el pulmón y el corazón tantas sesiones?
El mismo. Quiero decir, la dosis equivalente biológica es la misma. Si nosotros hacemos la misma dosimetría, es decir, adaptamos la dosis a la mama igual, protegemos lo mismo el pulmón y el corazón, me da lo mismo hacerlo en 25 o en 30 que en 15. Pero claro, tengo que tener seguridad. O sea, no porque lo haga en 25 tengo menos riesgo. En este caso. En otros casos no. Por ejemplo, el ejemplo que ponía del nervio óptico. Si yo irradio una metástasis que está incluyendo el nervio óptico en una dosis única, fundo el tumor. Pero también fundo el nervio. Pero si yo lo fracciono en 10 días, fundo el tumor, pero no fundo el nervio. Entonces, cada localización tiene unos riesgos. Hay lesiones pulmonares que si yo las tengo en el parénquima, no tengo ningún problema en darle 3 sesiones de 20 grays, que es ablativa y que desaparece, pero si la tengo al lado del corazón, pues tengo que andar con otro fraccionamiento diferente. Luego nosotros tenemos que saber en cada caso, por eso los esquemas de tratamiento no son estándar 100%, sino que nosotros vamos adaptándolo a cada localización, teniendo en cuenta el riesgo, porque cada órgano tiene una radiosensibilidad diferente. Es lo que llamamos, que no he querido entrar en ello, pues órganos en serie o en paralelo. Los que van en serie son aquellos que si yo les doy una dosis muy alta, como le pasa al nervio, me lo fundo, pero sin embargo el hígado le puedo dar dosis altísima, si preservo la dosis media, es como el hígado se regenera. Le da igual que yo le dé una dosis muy alta al nervio. Luego, cada órgano tiene su característica diferente, sí. Bueno, espero que se hayan enterado de lo que es la radioterapia.
Presente.
Muchas gracias.